Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio informativo Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 7 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como siempre, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, como siempre, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Hoy hablamos temprano en la mañana sobre la situación en Matanzas, epicentro de la pandemia, y el desplomo hospitalario, el SOS Matanzas, de los periodistas independientes y activistas de derechos humanos, que ha hecho eco y mella en el régimen castrista, que ha decidido reforzar el sistema sanitario ante el decrecimiento de la atención médica y de medicamentos en Matanzas, como en este espacio hemos venido denunciando por semanas. Pero hoy, en breve, ya vamos a hablar de Ciego de Ávila, donde la situación hospitalaria y el rebrote de COVID también continúa siendo peligroso, al igual que en Matanzas. Vamos a intentar, cortesía de Félix Navarro, tener más adelante, antes de terminar la primera mitad, contacto, a pesar de la interferencia de Texas en complicidad con la policía política, con Omar Martínez Sardín, este ciudadano de Jovellanos, que ha quedado desamparado luego de que la tormenta tropical pues le desbarató su casa en pésimas condiciones y que ya en múltiples oportunidades había pedido asistencia gubernamental siendo ignorado. También tendremos información en la segunda media hora con Armando Abascal del Partido por la Democracia Pedro Luis Jovitel sobre una familia con un menor ingresado en el hospital pediátrico, donde hay todo tipo de dificultades. En cuanto al panorama informativo nacional, seguridad del Estado adelante un interrogatorio, medidas drásticas contra prensa independiente, denuncia reportero. Sumado a esto, Lázaro Yuri Valles Roca y el activista Ignacio Arias Martínez tendrán que permanecer en prisión provisional, según decreta un auto emitido por la Fiscalía, en la que se le acusa a ambos de los delitos de desacato y propaganda enemiga. También el periodista Esteban Rodríguez, uno de los detenidos durante la protesta de la calle Obispo en La Habana el pasado 30 de abril, continúa internado en el Hospital Prisión Combinado del Este, según dijo a Radio Martí Héctor Luis Valdés Cocho. Sumado a esto, con un foco de COVID dentro en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, se intentan ampliar las capacidades de ingreso ante el incremento de número de contagios. Lo mismo ocurre en la ciudad de Morón. Y en curva imparable, contagios y fallecimientos por COVID-19 en Cuba. Los indicadores aseguran pues de una cifra récord de 3.664 casos de la enfermedad reportados durante esta jornada en el territorio nacional. En el occidente del país, La Habana reporta un aumento de casos positivos con 666 contagios, mientras que Matanzas sigue siendo el epicentro, como habíamos dicho en titulares, con 806 contagios, Pilar del Río tiene 223 y 157 Mayabeque. Santi Espíritus informó 218 contagios, seguidas de Cienfuegos con 192, Ciego de Ávila 181, Villa Clara 151 y 132 en la provincia de Camagüey. Vámonos directamente a la ciudad de Morón, municipio fronterizo con el Cayo Coco, allí en el polo turístico al norte del territorio avileño, y vamos a establecer ya a esta hora de la tarde el contacto con la periodista de la Agencia de Prensa Libre Avileña, Dairi González Arrabelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasa con este joven periodista detenido? ¿Cuál es la situación de él? ¿Alguna información nueva?
Nada, él no se ha sabido nada. Omar Ortega aún sigue detenido. No sabemos si lo trasladaron para la prisión de Canaleta. No le han dejado pasar el aseo ni el medicamento. No han tenido comunicación con los padres ni nada.
O sea que desde el domingo él sigue detenido.
Sí, exactamente.
Dairis, Hay que decir que Omar Ortega era camillero del Hospital Municipal de Morón, donde, pues, luego de una auditoría por las denuncias de ustedes, la prensa independiente, pues las autoridades decidieron hacer una auditoría y está bajo suspensión el director del Hospital de Morón. A pesar de que están alegando otros delitos, la situación de Omar tiene que ver con esto.
Bueno, tal parece que es la causa que le quieren hacer a él, porque él es un simple camillero y entonces lo están acusando de extraer medicamentos, ¿ves? Cuando él no tiene nunca acceso a eso, él simplemente hizo una directa mostrando un camión de medicamentos que estaba acabando de llegar y que él le pidió información al camionero que traía, y el hombre le confirmó que traía 6 tipos de medicamentos, de antibióticos para el hospital, pero más nada, él no tiene acceso a los medicamentos, él es un simple camillero.
Ahora, Dairis, hablábamos acá en Radio Martí hoy de la situación de Matanza. Ciego de Ávila no se queda lejos. ¿Cuál es la situación del hospital de Morón y la situación del hospital en la cabecera provincial que hoy han informado las autoridades del gobierno en la provincia de Ciego de Ávila que el hospital provincial docente, doctor Antonio Loaces Giraola, está enfrentando serios problemas de salud por el foco de COVID en el territorio? Han decidido ampliar las capacidades porque no tienen cantidades disponibles para la cantidad de personas que están ingresando. ¿Qué está pasando en Morón y en Ciego?
Es que ya los hospitales de los dos están colapsados. Es diariamente en muchos casos con COVID. No hay donde meter la gente y muchas muertes que de hecho están hasta ocultando. Y están colapsados, tienen las personas metidas en los pasillos, ya hicieron campañas, casas de campañas esas en las entradas de los hospitales, por lo menos aquí en Morón ya lo hicieron ayer por la noche, estaba ubicada la casa de campaña, señas, están demostrando que no hay dónde meter a la gente enferma de COVID, obviamente ya colapsó.
¿Dónde están ubicadas las casas de campaña estas en Morón? Porque quiero decirte algo, estas casas de campaña la trataron de hacer en la ciudad de Matanzas y luego de que los periodistas independientes denunciaron en redes sociales, la eliminaron. Y entonces trataron de rehabilitar el tercer piso del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial en la cabecera para evitar esto. Pero en Morón ya las hay. ¿Dónde están?
Aquí mismo, en la entrada, antes de entrar para el hospital, cerca de ahí de las paradas de los trabajadores del callo. Así, como hay un parque así grande que hay para hacer ejercicio, ahí está la casa campaña, una cosa azul grande, sí.
Es un hospital de emergencia.
Sí, es una campaña de eso, un hospital de emergencia.
Ven acá, Dairis, y esto está ocurriendo en Morón, ¿todavía hay presencia de turistas rusos en Morón que salen del callo?
No, yo no los he visto.
¿No los has visto?
Sí, no los he... Bueno, de hecho, yo no he salido a la calle, llevo más de una semana sin salir. Pero bueno, no tengo informaciones de personas allegadas a mí que me han informado que hay turistas en la calle, no. Eso no los he visto por ahora.
Bueno, imagínate tú. Gracias, Dairis González Ravelo, directamente desde Morón, Ciego de Ávila, para nuestro espacio. Vamos más adelante a tener el contacto con Leonid Carbonell, que está ahí en el territorio también. Vamos a ver precisamente en el municipio de Baraguá, en el territorio avileño, para conocer detalles de cuál es la situación. Si no aparece, pues, Leonid, vamos a seguir nuestra red informativa. También quisiéramos hablar con Roberto Valdivia en la capital avileña ante la situación del COVID-19 en el territorio, que parece ser, pues, bastante complicada sobre el tema del COVID-19. Ese es lo que nos proponemos. En este sentido, pues, vamos a establecer la comunicación con otro residente de la ciudad de Ciego de Ávila, específicamente con Roberto Martín Valdivia, para conocer detalles de cuál es la situación en la capital avileña, con lo complejo que está el tema del COVID-19 y la situación del hospital Dr. Antonio Loaces Giraola, que aparentemente enfrenta problemas de capacidad y en el servicio de hemodiálisis. Aquí también, pues, han habilitado un cuerpo de guardia para niños en el centro de oftalmológico con 20 camas y aumentaron hasta 32 las existentes en el cuerpo de guardia para adultos. El contacto lo tenemos en la capital avileña, esta hora de la tarde también, allí con el activista de derechos humanos, Roberto Martín Valdivia. Valdivia, gracias, buenas tardes.
No, gracias a ustedes, Tomás, por la oportunidad que nos...
Bueno, Roberto, hablábamos hoy de Matanzas, pero Ciego de Ávila vuelve a enfrentar un rebrote, la situación es bien compleja. El Consejo de la Defensa Provincial ha alertado hoy sobre la situación en el Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Loaces Giraola. Han dicho las autoridades que ante la situación con el COVID-19 han habilitado un cuerpo de guardia emergente para niños en el centro de oftalmología con 20 camas y han intentado aumentar hasta 32 las camas existentes en el cuerpo de guardia para adultos en el hospital con equipos de oxígeno y ventilación. ¿Cuál es la situación en el hospital provincial? ¿Qué está pasando con el COVID, Valdivia?
Mira, la situación con la COVID en general en Ciudad de Ávila es muy compleja, como bien tú dices, como están informando. Pero hay algo que hay que destacar en esto. Se están tomando las medidas, pues se están tomando las medidas después que la gente está enfermando incluso, pero además, la medida que se tiene que tomar no se está haciendo. Mira, ayer, cuando Ciudad de Ávila reportaba 230 casos positivos a la COVID, el correo Ciego 1, de aquí del municipio de Ciego de Ávila, había más de 200 personas mayores de 60 años para coger una chequera. Más de 200 personas en una cola, unos encima de los otros. Ahí. Las quejas, pues mandaron a buscar administradores, a gente del gobierno, nadie. Nada más que vino la policía para intervenir para que la gente se separara un poquito allí. Es inconcebible que en medio de esta situación pongan a trabajar dos trabajadores nada más en un correo y uno solo para pagar chequera, giro, luz eléctrica. ¿Qué están haciendo las empresas? Mandan trabajadores para casa al 60%, se están ahorrando un salario inmenso. Pero entonces ponen un solo trabajador ahí de 8 de la mañana a 12 del día y eso es abarrotado de personas ahí y personas que se pueden complicar fácil porque es la edad más compleja, más de 60 años. Todo el que va a cobrar chequera está jubilado o la seguridad social. Y entonces eso no se está viendo. Entonces sigue la gente en la calle. Gaslicuado hoy por la mañana, si no habían 200 personas, no había nadie para coger gaslicuado hoy por la mañana. Entonces los horarios están restringidos hasta las 12 del día y la desesperación es inmensa. Yo te puedo asegurar que pueden poner equipos respiradores, pueden poner más camas, no, tendrán que poner 300 camas en cada hospital otra vez. Porque al paso que vamos, y como está la gente en la calle el día entero, haciendo cola para buscar comida porque no hay que comer en este pueblo. Para hablar claro, ¿quién hay que comer? Aquí no hay que comer en la calle. Ya incluso ni con divisas puedes conseguir la comida prácticamente ahí. Entonces la gente sale para la calle desesperado. No hay pan en las panaderías. Aquí el día antes del ciclón no se le dio ni pan a la gente, nada más que el pancito que viene por la tienda ahí de abastecimiento, por la libreta de abastecimiento. Un pancito por persona, chiquitico eso y de mala calidad. Las panaderías no hay pan porque no hay harina. Entonces, en este desabastecimiento que hay prácticamente total, la gente está en la calle con una desesperación para poder subsistir, para alimentar a la familia. Y ahí está el quid de la cosa.
Ahora,
ahí está el problema de la cosa.
Ahora, Roberto, el tema hospitalario.
El tema hospitalario es complejo. Es complejo porque, por ejemplo, se sabe que en Ciego de Ávila no hay muchos respiradores. En la parte de emergencia, en la parte de terapia intensiva, hay 3-4 respiradores ahí y las camas se llenan. Las camas tienen que estar llenas porque es mucha la gente que está cayendo. Pero además, la terapia intensiva solamente no tiene casos de la COVID. Puede llegar un politraumatizado, un accidente, cualquier cosa, un infarto, y esas personas que llevan, a veces hay que intubarlo, hay que tomar otras medidas invasivas con ellos. Entonces no pueden dar abasto con esta situación. Y sí, la atención en el hospital y muchas quejas por parte de la población.
No es la primera vez, Roberto, no es la primera vez que el Hospital Provincial de Ciudad de Ávila entra en conflicto con el tema del COVID. Ya lo había ocurrido en el primer rebrote, parece
correcto,
ser.
Correcto, ya ocurrió, ustedes saben que ya ocurrió, la otra vez ocurrió que, bueno, varios médicos y personal de la salud, técnicos, enfermeros, se contagiaron con la COVID, e incluso pacientes que estaban ahí con otras situaciones, en cirugía, embarazada. Eso pasó otra vez porque verdaderamente no hay un control sanitario como tiene que haberlo. Y entonces los médicos quieren hacer todo lo que está en sus manos.
Pero hay falta de recursos, hay falta de recursos.
Hay falta de recursos, no hay medicamento, no hay el recurso. Sí, te ponen 4 o 5 camas, pero te ponen 2 o 3 aparatos respiradores artificiales y eso no puede dar abasto en medio de la situación que hay. Yo me atrevo a decirte, el país no estaba preparado, el gobierno no estaba preparado para esta situación. Se pensó que esto quizás fuera más liviano, más ligero, por las estadísticas del año pasado. Pero con esta cepa que está pasando ahora y con esta situación, yo te digo, no estaban preparados para esto. Y ahora vienen las consecuencias de que sí, hay que seguir restringiendo a la gente de movimiento, pero eso es muy difícil.
Roberto, hay algo importante que te toca de cerca, porque tú tuviste un centro de aislamiento, aunque diste negativo. En estos momentos, me garantiza si es verdad o mentira, se dice que en Ciego también, como ocurre en otras provincias, hay problema con los muestreos PCR, hay problema con los reactivos y están usando muchas pruebas rápidas que no son efectivas. ¿Es cierto esto?
La mayoría de las cosas que se están haciendo en el hospital es la prueba rápida. Cuando llega un paciente y hace una prueba rápida, si eso da positivo, entonces después se le repite el PCR. Pero yo conozco personas, incluso en mi familia, que dieron positivo en ese y al cuarto, quinto, sexto día es que han venido. Y lo han recogido los 8 o 9 días en la casa con la COVID, donde está toda la familia. Y entonces está obligado a protegerse ahí en la casa. Y hay muchas personas en estos momentos que están positivas, que están en la casa esperando que los puedan recoger, porque no hay dónde meterlo. No tienen cama, no hay capacidad. Y hay una cantidad de gente positiva en sus casas. Algunos saben si caminan por la calle, porque hay quien tiene disciplina y se queda en la casa. Bueno, estoy enfermo, me voy a cuidar y voy a cuidar a la gente. Pero hay quien la necesidad lo obliga, no tiene que ir a buscar el pan y se levanta y va a buscar algo en la calle de comer. Y sale para la calle enfermo, porque no hay ese control. Eso se puede de las manos. No existe tal control como se está diciendo. Hay muchos problemas con eso. La farmacia para los medicamentos que se venden mañana, desde el lunes hay cola todas las madrugadas. Y son 60, 70, 80 mujeres ahí y hombres, aglomerados allí, haciendo cola, escondidos pues de madrugada. Se esconden de la policía en diferentes lugares ahí para poder coger el medicamento que se va a vender mañana por la mañana. 3, 4 días en una cola para usted mañana ver qué medicamento puede coger. En esas condiciones, ¿quién puede enfrentar una pandemia? Con la gente en la calle buscando comida, buscando medicina, no se puede. Si no se garantiza un abastecimiento y si no se garantiza camas de verdad con la y lugares donde puedan estar todos los enfermos y no muchos en la calle como están en estos momentos, la situación va a ser muy compleja. Vamos a decir a la gente en la calle.
Gracias Roberto Valdivia. Ahí en el territorio pues avileño, vamos a ver si podíamos establecer el contacto en Baragoa o alguien que tengamos pues ante las penurias, esta delicada situación que está sufriendo el país ante este rebrote de COVID-19. Ya lo decíamos, no es solo Matanzas, donde se ubica ahora el epicentro de la pandemia, con la llegada de turistas rusos a Varadero, la exposición a territorios como Cárdenas, Jovellano, Colón, en fin, bastante complicado. Pero también en otras provincias. Vámonos directamente a Jovellanos con una historia bastante complicada. Pues el caso de Omar Martínez Sardín, que acaba de perder su rudimentaria vivienda producto de la tormenta tropical que acaba de pasar por Cuba. El contacto en Jovellanos, cortesía de Félix Navarro, que tanto ha luchado para que se dé esta entrevista. El contacto con Omar Martínez Sardín. Omar, gracias, buenas tardes y bienvenido para toda Cuba aquí en Radio Martí.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es su situación, Omar? ¿Qué pasó con su vivienda?
Bueno, lo que pasó fue que estaba yo sobre las 3:00 de la tarde ahí en la casa y ahí pasó el rabo de nube ese, me llevó la casa completa, no dejó nada y ya desde ese momento estoy evacuado, llevo un mes y 10 días ya evacuado y entonces esperando porque me dicen que me hagan solución, porque no hay solución. La solución de ellos dicen que es hacerme un cuarto de 3x3. Temporalmente de madera con un saco de cemento, cuyo saco de cemento no da para nada, eso no da para nada, entonces están aferrados a eso. Y entonces yo le dije que no, que yo no iba, ¿cómo se llama?, a recibir esa ayuda. Y entonces, pasando trabajo con los 4 niños, porque tengo 4 niños aquí, y entonces según ellos me estaban dando una ayuda económica de un dinero. Pero que eso fue el mes pasado, y entonces dicen que eso es mensual. Entonces cuando voy a hablar sobre el dinero, me explican que no, que me toca en agosto, y si me aprueban el dinero en agosto. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que sea eso? Porque mis hijos llevan un mes, y 10 días sin desayunar, no desayunan. La comida era a las 3 de la tarde, hasta las 12 del día del otro día. Entonces le dije, mira, lo mejor de esto es que no me ayuden más. Yo sé lo que voy a hacer, no me ayuden más, yo voy a retirar todo tipo de ayuda. Y hace como 2 semanas que yo no cojo almuerzo en el hotel, porque el almuerzo lo estaba pagando el gobierno aquí. Yo le dije que debía quitar un peso de arriba y no estoy cogiendo almuerzo. Nosotros estamos vendiendo la poca ropa que nos queda, ya esa es la que estamos haciendo. Ya hoy mi mujer salió y vendió, hizo como 200 pesos para comprar la comida. Compramos harina para los muchachos y así luchando. Tú sabes cómo somos nosotros luchadores, ¿entiendes? Y esperar qué solución me le van a esto. Que sé que las leyes que hay, según Díaz-Canel, ¿entiendes? Dice que las madres de tres niños... hay que hacer una casa, que hay que igualar, pero bueno, eso es una cosa de arriba, entonces trabajo de ellos hacen otra, que no se rigen por lo que está establecido, ¿no me entiendes? Entonces son debates, como el otro viaje que fui a entregarle la comida, le dije que esa comida no se la comía ni Lucila, ni el presidente del partido. Y se la vacía allá delante de ellos porque era un huevo tan pequeño que parecía un huevo de un pollo eso fino. Y entonces un poco de arroz medio crudo, porque era un arroz que se la había mojado en el almacén. Y entonces ese arroz lo ligaron con otro arroz. Y entonces yo dije que mis hijos no se coman eso. ¿Me entienden? Cogí, se lo vacía ahí. Y esperando, porque me dijo, no, da, busca problemas. Yo, no, tranquilo. Yo me voy a buscar todo el problema que sea por mis hijos. Pero yo eso no lo quiero más. A mí retírenme la comida que me están dando. Yo 2 semanas peleando, vendiendo los cuerpos fuera, ¿sabes? De ahí.
Omar, el tornado ocurrió el 28 de mayo.
El tornado
ocurrió el 28 de mayo, último.
El 28 de mayo.
Y desde el 28 de mayo hasta ahora, figúrate
tú.
Estás evacuado.
Evacuado.
¿Y dónde tú estás evacuado?
Aquí en el círculo de la Juventud de Joya.
Bien, ¿y cuáles son las condiciones ahí?
Las condiciones que ahí es... Bueno, ahí no hay ni agua para tomar. Ahí no hay agua para tomar, te la llevan cuando ellos le da la gana llenarte un tanque. Las camas son de tabla esa, con un colchón finito ahí de esponja eso, ya. Y una sábana que me entregó Salud, porque el problema es que en la casa donde yo estaba, los 2 colchones que yo tenía, están mojándose desde el 28 del mes pasado, porque dicen ellos que el televisor que se me tornado me levantó y me tiró contra la pared, que ellos no tienen recursos para reponerme ni los colchones, ni el televisor, ni nada de eso, que ellos no van a reponerme nada de eso, que eso tengo que volver a luchar yo por el esfuerzo propio. Pero bueno, yo no vine aquí a joder a robar. Yo no puedo robar, porque si robo y caigo preso, mis hijos pasan el doble de trabajo. Es igual que ayer hubo otro derrumbe aquí, cerca de donde yo estoy evacuado, que se cayó una casa completamente se cayó. Y estoy oyendo que dice la mujer, no, pero eso se te va a resolver pronto. La jefa de vivienda le dice, se te va a resolver pronto. Yo le digo, ven acá, pero ¿cómo? Tú le vas a resolver pronto a una persona que se le cayó la casa ayer y están alquilados. Y yo que llevo 1 mes y 10 días con 4 niños, pasando hambre, porque están pasando hambre, tú no me resuelves mi problema. No, pero tú no tienes que meterte en eso. No, ¿cómo no voy a meter si soy yo que estoy pasando trabajo? Y el presidente está dictando una ley. Y ustedes no la están cumpliendo. Y entonces yo le digo, acuérdense que yo le dije a ustedes que ojalá mis hijos nunca estén en un lugar de su igual que ustedes. ¿Entiendes? Porque yo a ver, como le digo, viven para ustedes y todos no viven para los demás que están abajo.
Omar, ¿sí? En este lugar estás tú solo con tu esposa y los 4 niños.
Solo con mi esposa, sí.
Y la asistencia del gobierno es mínima.
No, yo quité toda asistencia de ahí.
Yo sé.
Toda, yo quité toda hace 2 semanas. No quiero ayuda por el poquito comida que le estaban dando a mis hijos, que era a las 3 de la tarde, son los horarios para que mis hijos coman a las 3 de la tarde, hasta el otro día a las 12 del día, a veces cuando el almuerzo estaba a las 12 del día, a veces estaba a las 2 de la tarde, a esa hora que mis hijos venían a comerse un bocado. Y entonces no tengo recursos, el recurso que yo tengo es la ropa que tengo, que ya estoy, ya tú sabes, como decimos nosotros cubanos, estoy en cero con la ropa. Mi mujer vendiendo los zapatos, yo vendiendo los zapatos, porque no se puede vender la ropa de los niños. Pero a nosotros sí, porque ellos obligados tienen que comer, aunque sea un vaso de azúcar por la noche, yo tengo que darle a mis hijos. Mira, yo hoy compré que sea 5 libras de harina, y eso es lo que van a comer mis hijos hoy.
Omar, ¿qué esperas tú? Omar, ¿qué esperas tú para salir de esta situación, rehacer tu casa, construir tu casa? ¿Qué esperas tú?
Yo quisiera de que, bueno, no sé, si que ellos me hagan lo que está establecido. Como dice el presidente, que según el presidente dice que hay que hacer una casa a las madres de 3 hijos o más. Y yo tengo más de 3 hijos. Y entonces yo clasifico por los 2 lados. Una porque tengo 4 niños y otra porque el tornado me llevó la casa. Entonces, que no quieren hacerla, es que ellos quieren hacerme un cuarto de madera. Y yo dije que un cuarto de madera no lo querían. Porque yo dije, si me van a hacer un cuarto de madera, ¿por qué no me lo hacen de canto? Más confortable para que no tengan que estar corriendo yo a la hora de un ciclón. Yo estoy allí, yo tengo allí donde estoy peleando, que no lo voy a vender, 2 cochinos, tengo 2 puerquitos allí, ahí mismo se lo metí para ver si ellos se obstinan y me sacan que sea para la calle. Ya yo cocino el mismo con leña, cocino ahí.
Increíble, Omar. ¿Eh? Vamos a seguir dándole seguimiento a tu situación. Te prometemos uh-huh. que vamos a seguir llamando hasta ver si esta situación tiene solución. Era Omar Martínez Jardín, damnificado desde el 28 de mayo, producto del tornado que afectó ahí a Jovellanos, le llevó la vivienda, sin recursos, solo y tratando de lucharla con 4 niños y una mujer albergada. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, a esta hora de la tarde aquí, 2:32, este miércoles 7 de julio en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio, un gusto como siempre, y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con nuestra agenda de trabajo. Y vamos a seguir intentando la comunicación a esta hora de la tarde, ahí en Carlos Rojas, Matanzas, con otro activista. Vamos a intentar tener la comunicación en Carlos Rojas, en el municipio Jovellano, Matanzas, con Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Bertel. Armando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Armando, muy triste. Yo sé que tú has seguido la historia también. Estábamos hablando ahora de la situación de Omar Martínez Jardín. Este hombre está albergado en las peores condiciones del 28 de mayo, cuando sufrió la demolición de su precaria vivienda, Armando, producto del tornado, con 4 niños y una mujer. ¿Este es el paraíso socialista?
No, pero lo que pasa es que lo que él no te dijo fue cuando él por primera vez él se dirige al gobierno de Jovellano, donde está Lucila, que es la presidenta, cuando ella lo llamó palestino, porque él no es de esta provincia, yo creo que eres de Camagüey de Oriente, ella lo llamó palestino y le dijo que cuando llegan aquí a Matanzas quieren tener enseguida una residencia. ¿Tú entiendes? Y entonces cuando él le dijo que no, que no era ningún palestino, que él era sencillamente cubano, que él venía aquí a trabajar como trabaja en cualquier lugar del mundo. Y entonces cuando la enfrentó, ella lo botó de ahí, del despacho de ella. Lo botó de ahí adentro. Y entonces después que él agotó otros recursos porque fue al partido también, entonces él dijo que él se acerca a nosotros para denunciar el problema, se le aparece la segunda de Lucila, ¿tú entiendes? Que se llama Anaín Rivera y lo amenaza delante de los niños y le dice que lo va a acusar y que es un contrarrevolucionario y que lo va a meter preso haciendo abuso de su cargo. Esta señora, la segunda de Lucila del gobierno, Anaín Rivera se llama.
Me alegro mucho que me has dicho, Armando, porque él quizás no quiso meterte a hablar de esto porque es un tema político, pero para eso están ustedes, Armando.
No, pero yo sí lo digo, claro, porque realmente pasó.
Pasó, tristemente. Armando, otra historia. Desde por la mañana estamos hablando contigo sobre el desplome de Matanzas. Hay gente muriendo en pasillos en los hospitales, pero hay otra lista. Tú has tenido hoy, y el Partido por la Democracia, Pedro Luis Motel, has tenido acceso a una familia que tiene un menor en una institución hospitalaria. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Bueno, ese menor, cuando él nació, él tuvo problemas. Yo te pasé la situación.
¿Cómo
esta
no?
Que habla conmigo es la abuela del niñito y la madre de la madre, es decir, la abuela. Pero que el niño sí tiene tratamiento, pero la madre, que está positivo ahí también, no le ha hecho nada con respecto a su contagio, porque la madre está contagiada también.
¿Y el niño dónde lo tienen?
Ahí en el pediátrico.
¿En el pediátrico provincial?
Sí, en el provincial.
Ahora, se está hablando de que ahí en el pediátrico provincial hay desde problemas con los PCR, hay cunas en los pasillos, hay una situación, hay problemas con la alimentación. ¿A dónde va todo esto, Abascal?
No, bueno, hoy en el noticiero ellos reconocieron la situación de Cárdenas, que nosotros la estábamos denunciando.
Gracias, perdón un momentico y detente ahí. Gracias a ustedes, porque a pesar de que el régimen trata de desconocer a los activistas de derechos humanos, a periodistas independientes, el trabajo que ustedes han hecho por semanas en este programa Somos Testigos ha forzado al régimen a que se pronuncie. Y eso es una victoria de ustedes, Abascal.
No, mira, hoy mismo te digo que en el noticiero sacaron la situación de Cárdenas, y entonces la gente de Henry Riga dice que vinieron a apoyar a Cárdenas. Pero ¿cuánto se demora? Si llega más rápido el contingente, eso cuando lo pide el extranjero, cuando aquí en Cuba mismo que se necesitan, y eso no resuelve nada, el contingente se no resuelve nada. Aquí lo que resuelve es el medicamento, que no hay de ningún tipo. Toda la gente que tiene enfermedades crónicas, diabetes, qué sé yo, presión, esa gente, no, los medicamentos que es por tarjetones asignados no les llega. En la farmacia hay cola, el medicamento es los viernes y hay desde el lunes la gente haciendo cola para coger un medicamento que se sobreentiende que debe estar asignado porque tienen un tarjetón.
Bueno, Abascal,
eso pasa con los niños, con los ancianos, con los enfermos, con todo el mundo.
Bueno, Armando, ¿es sí. suficiente con las medidas, las Henry Riff y los contingentes que ahora, después que estamos en crisis total, que está llevando el gobierno para paliar la situación en Matanzas?
Mira, eso no es suficiente, Tomás, porque mira, si un árbol está enfermo, tú no haces nada con curarle las hojas, porque es la raíz. Aquí, te repito, eso no resuelve el problema. Este problema a ellos se les fue de la mano total y generalmente. No pueden resolver el problema. No pueden resolver el problema porque están ante una situación con la que ellos no tienen respuesta. Porque no es un solo de la presencia médica, es después del médico que consumo cuando da con la dolencia que tengo, en caso que den con ella. Porque no hay medicamento.
Ahora, Abascal, otro tema, la alimentación, ¿dónde estamos?
Ninguna. Ahora con el problema del ciclón, nada. Incluso aquí cuando se presentó el problema del picadillo, ese picadillo que entró podrido, que hubo que regresar, lo que no se permitió que se lo vendieran a la población, no lo repusieron por el picadillo que debía estar en buenas condiciones. Aquí no se vendió nada para el problema del ciclón, ni una galleta, el pan nada más de la canasta básica.
¿Sí hay apagones todavía en Carlos Rojas?
No, realmente en Carlos Rojas se fue la corriente nada más con el ciclón, se fue como a las 4 de la mañana y vino al otro día como a las 11 del día, porque dice que había rotura y tal, pero no, realmente no ha habido apagón en estos últimos días, no. Realmente no.
Armando Abascal, ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas. ¿Cuál es la situación de los hospitales en Matanzas? Usted tiene varios testimonios. Voy a intentar hablar con el resto, tu esposa e hija después. ¿El gobierno cubano ha tenido que ceder ante la presión de activistas, opositores y periodistas independientes? Y sobre todo ustedes, que han estado denunciando semanas atrás, todos recuerdo lo que pasó con la niña cuando se le cayó del techo, está la hija de ustedes y tuvieron que ir a Matanzas. Sí. ¿Cuál es la situación en el sistema hospitalario de Matanzas que médicos, periodistas están pidiendo un SOS Matanzas ante la situación hospitalaria? En los últimos 3 días, ayer Matanzas reportó 874 casos, el día anterior 795 y el sábado 1198. ¿Cuál es la situación hospitalaria de Matanzas? ¿En qué se basa el colapso, Armando?
Bueno, el colapso es que no hay capacidad, no hay capacidad de ningún tipo en ninguno de los hospitales, ni medicamentos, porque en definitiva la gente está en los pasillos, todos los familiares están reportando, nosotros recibimos quejas aquí de personas que vienen a darnos quejas de que no tienen atención en la familia, para la familia, ni médico. Está colapsado todo el sistema hospitalario aquí en Matanzas, completamente.
Armando, están hablando del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Faustino Pérez, ¿cuál es la situación ahí?
Bueno, ahí donde se atiende mi nuera, la que se cayó de la placa, ajá. Ahí donde ella se atiende. Ella, incluso ella va, el lunes ella tenía un turno para ver si le quitaban los fijadores del brazo, porque ella tiene unos fijadores de acero en las manos, producto de la lesión que tuvo. Y entonces el médico prácticamente no la iba a atender, porque dice que, fíjese qué clase de control tan grande, que ella le dan el turno para el día 4, pero el día 4 era domingo. Entonces ella va el lunes nomás, porque se dieron cuenta, ella se da cuenta que es una confusión. Y cuando va el médico le dice, no, pero es que el problema, porque el médico no tuvo en cuenta incluso ni una agenda, ni ver un almanaque para saber que el 4 era domingo y no lunes. Y entonces, bueno, gracias a Dios la pudo ver ahí, entonces le dio turno nuevamente. Para 20 días.
Esta situación que está diciendo el gobierno ahora, que asustadito están mandando miembros de la brigada Henry Reed, médicos recién graduados, ¿tú crees que esto va a solucionar la situación o también el faltante de medicamentos no tiene solución?
Mira, es que no, eso no resuelve nada, Cardoso, porque tú vas al médico y cuando él te receta te dice, mira, a ver si tú puedes resolver algo por la calle del medicamento que tú llevas, porque es que no hay nada en la farmacia, mi hermano. Eso no resuelve en absoluto nada, porque no es solo el médico, que es un problema también. Es el problema que no hay medicina. Bueno, mira, yo voy con mi hermano porque tiene que hacerse unas curaciones por un grano que le extirparon en el hombro.
¿Dónde fue esto? ¿En qué lugar?
En el hombro izquierdo, en el hospital de Jovellanos. En el Pedro Betancourt de Jovellanos, así se llama el hospital. Entonces, cuando llegamos ahí por la mañana, había mucha personal afuera porque no había agua desde hacía dos días. Y la mujer que hace las curaciones no tenía agua para lavar las heridas de los pacientes. Entonces, yo me dirijo a las autoridades y voy a buscar un cubo con agua porque mi hermano tenía que curarse. Mi hermano es diabético en Egipto y tenía que curarse. Y le dijeron que no, que eso yo no lo podía hacer, que yo iba a buscar uno de mantenimiento, que buscar un cubo de agua. Y eso fue lo que pasó. Más de 15 personas para curaciones y no había agua para lavar las heridas y después someterlo a la curación.
Vámonos directamente. Tenemos la oportunidad de tener a la periodista independiente Ania Zamora, ahora directamente desde Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenos días, don Mario.
Ania, un saludo. Ha explotado la situación de Matanzas, ya es nacional. Se ha sumado activistas, periodistas. Sí. Ustedes han hecho un trabajo increíble. Ya es a nivel nacional el desplome hospitalario en Matanzas. El gobierno ha empezado a echar atrás y está diciendo que está mandando brigadas de refuerzo, camilleros, camas, recursos para Matanzas. ¿Es suficiente esto? Tú tuviste un caso familiar recientemente del Faustino Pérez. Recuerdo que la muchacha, cuando la operaron, me dijiste que no había ni analgésico. ¿Cuál es la situación en el sistema hospitalario de Matanzas?
Colapsado por completo. Colapsado a punto que tenemos un miedo horrible. Y lo digo por experiencia propia. En estos días mi nieto tuvo una diarrea con sangre y yo lloraba y la madre lloraba porque no queríamos ir al hospital. Porque tenemos tantas quejas y hemos sufrido tanto con la situación que hay en estos momentos en los hospitales que es muy doloroso, Tomás. No hay nada. Tenemos aquí un paciente cerca que tiene que hacer diálisis y hay que comprar las jeringuillas y llevarlas. No hay sábanas, no hay nada. Ustedes han visto los videos que se han publicado la gente en los pasillos. En los pasillos, con tan malas condiciones que es tan doloroso. Hay falta de médico, hay falta de enfermero. Medicamentos que no hay medicamentos. En estos días nosotros hemos tenido que ir casa por casa pidiendo medicamentos, un antibiótico para ponerle a mi nieto, pero así está todo este pueblo aquí, así está toda esta provincia. Aquí mismo en mi barrio hay un brote de diarrea grandísimo y no hay nada que tomar, nada. Es desesperante, es desesperante la situación que tiene el pueblo matancero, pero en general el pueblo cubano, porque todas las provincias están igual.
Ania, yo recuerdo que cuando operaron a tu nuera, tú estabas ahí y me dijiste que sí, que después de tanta brava que dieron ustedes, varios días después la operaron, pero que no había ni analgésico para el dolor después de la operación.
No, aquí un analgésico no hay. Aquí la gente llora, gritan con fiebre, con dolores. Aquí no aparece una duramina, no aparece un paracetamol, un antiinflamatorio. No, aquí nunca más en la vida se ha visto un naproxeno, un ibuprofeno, nada. Aquí eso no existe, ya no, eso no se sabe. Bueno, el que tenga un familiar en el exterior y se lo envíen, ese familiar es el que nos está regalando alguna pastilla aquí en este momento, la situación que tiene el cubano también.
Ania,
increíble.
Finalmente, ante la situación de Matanzas y el SOS Matanzas, el gobierno cubano ha evaluado enviar 500 profesionales y médicos recién graduados al territorio, así como reforzar el abastecimiento de los hospitales. ¿Crees tú que esto sea suficiente?
No, yo pienso que no. La situación de Matanzas es crítica porque las cifras nunca son reales. ¿Entiendes? Las cifras no son reales, ni de los enfermos, ni de los fallecidos, porque es que en la calle diariamente estás oyendo y lo estamos comprobando porque estamos trabajando con eso. Nosotros trabajamos con un caso que Son muchachos jóvenes y él trabaja en Varadero y no quiere que demos los nombres. Yo lo respeto porque tiene miedo, como el cubano que nació en esta dictadura, y tiene miedo de enfrentarlo. Ese muchacho, la esposa y el niño de 3 meses son confirmados a la COVID. A él lo dejan en la casa. Nosotros tuvimos que prestarle el termómetro que tengo aquí de mi nieto, tuve que prestárselo. Y el niño es llevado al pediátrico de Matanza, pero cuando llega al pediátrico se metieron más de 12 horas para recibirlo, pero no es esas 12 horas que no lo recibían, sino que cuando lo ingresan, al otro día, cuando el médico pasa, no lo habían ordenado el PCR, no había pasado nadie por ahí. Ella cogió bajo su responsabilidad y vino para su casa porque dice que va a enfrentar la enfermedad en su casa, no en esas condiciones que tenía allí. Esto es increíble, y así estás oyendo esto y estás oyendo la otra historia, que lloras y te erizas, porque es increíble, hemos colapsado por completo. Ellos necesitan ayuda para el país completo. Ahora en estos momentos nosotros hemos pedido por Matanza, pero tenemos que pedir por Cuba entera, tenemos que empezar a pedir SOS a Cuba, para Cuba. Cuba necesita ayuda, porque cuando usted entreviste hoy, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, esto que yo le estoy diciendo, todos los entrevistados se lo van a decir. Es el país entero colapsado. Cuba necesita ayuda. Ellos tienen que reconocer que no tienen nada, que necesitan ayuda. Necesitamos ayuda. Es muy triste ver a una persona enferma y tú no poder darle un medicamento. Es muy triste.
Gracias, Ania. El contacto ahora ahí en Los Jarabos con el director del ICLED dentro de Cuba, Alberto Corzo. Alberto Corzo, ha explotado la situación de Matanza gracias a ustedes, al ICLED, a los activistas, a los periodistas independientes. El régimen ha tenido que reconocer que se desplomó el sistema de salud en Matanza. Ahora dicen ellos que están enviando médicos recién graduados a la brigada Henry Reed al colapso de los hospitales en Matanzas ante la campaña SOS Matanzas, sálvenos. ¿Cuál es la situación hospitalaria en Matanzas? Si me puedes poner algunos ejemplos, Corzo.
Sí, Tomás. Mira, la situación en estos momentos en la provincia de Matanzas es muy crítica. Muy crítica. Han colapsado todos los hospitales. Por ejemplo, el hospital de Colón, aquí el Mario Muñoz, aquí en Colón, está colapsado totalmente. Ya no cuentan con capacidades. Tuvieron que habilitar la escuela formadora de maestros para tratar de cubrir la demanda hospitalaria que existe, y aún así no resuelven el problema. Están tratando de habilitar también la escuela de ciencias médicas para esta situación. El hospital de Matanzas, Faustino Pérez, también colapsó. Tuvieron que implementar la tercera planta del edificio, que estaba inhabilitada. Tuvieron que habilitarla porque, bueno, nosotros tuvimos información de las carpas que se estaban montando como emergencia para el ingreso de los pacientes, y se hizo público y tomaron como alternativa habilitar la tercera planta del edificio y ingresar las personas ahí.
Entonces, Alberto, antes que sigas, ya vamos a hablar del pediátrico. O sea, que la denuncia de ustedes de las carpas, el gobierno paró las carpas y habilitó el tercer piso. ¿Esa fue la respuesta?
Sí, sí.
Y así mismo, pues. ¿Me hablabas del pediátrico?
El pediátrico también colapsó. Tomaron el seminario evangélico que está en la zona de Monserrat, y ahí están ingresando a niños, a casos pediátricos, y también el centro turístico animado también lo dedicaron para los niños, por la cantidad de casos pediátricos que han salido en la provincia. Sí, es real, han hecho una campaña SOS muy grande, no solo. La campaña ha nacido de las personas, de la población que han visto la situación que existe. Ahora están utilizando los estudiantes de medicina. Ayer estaba previsto que llegaran, no tengo la confirmación, un grupo de La Habana, la Vía GRRIF, en apoyo a la situación epidemiológica de la provincia de Manas. Todo el mundo hace responsable a la indisciplina social. Sí es real, no se puede negar que existe indisciplina social, pero la culpa no es del pueblo, la culpa es del régimen que implementó o abrió las puertas de nuevo al turismo, y sobre todo al turismo ruso, que vienen directo a los aeropuertos y no pasan por cuarentena. Ellos vienen porque ya tienen su vacuna puesta de Sputnik y vienen directo a los hoteles, no usan nasobuco, y todo el mundo conoce que esa vacuna, sí, te protege del virus, pero no quiere decir de que no lo portes, portas el virus, y en Cuba, que es más del 80% de las personas no estamos vacunados, por supuesto que no, nos infectamos.
Exactamente, Alberto, un millón de gracias. Tania, ¿ha tenido que reconocer el gobierno cubano ante la insistencia de ustedes, los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes, que colapsa el sistema hospitalario en Matanzas, que no hay medicina, que no hay agua, no hay medicamentos, el mismo hospital en Colón? Cuéntame, ¿cuál es la situación que tienen ustedes? ¿Qué está pasando con los hospitales en Matanzas?
Bueno, mira, aquí en el Mario Muñoz, te voy a poner como ejemplo, en el hospital que es aquí en Colón, Matanzas, está todo colapsado. No hay donde, no hay cama, no hay nada, incluso la gente está durmiendo en los... afuera ahí, en cuerpo de guardia, donde vienen los bancos. Eso es terrible, muchos tirados están en la calle. Es terrible lo que estamos haciendo en el hospital. El hospital y el policlínico, que no recuerdo su nombre ahora, pero el policlínico ayer estaba colapsado de niños, porque el policlínico lo cogieron para los niños, y el hospital para la gente adulta. Ayer salieron 90 casos aquí en Colón y hubo dos muertos. Y yo digo, no sé cuál es el criterio de la población, pero yo digo que después que se está poniendo la vacuna, están saliendo más casos de cuando no estaba poniéndose la vacuna. Ese es mi criterio.
Entonces, ¿tú crees que esto, cara, el gobierno que ha tenido que decir que va a mandar asistencia médica allá, tú crees que no es suficiente? Pues me han dicho que no hay ni aspirina en los hospitales.
No, mire, no hay aspirina, no hay nada de antibiótico. De antibiótico no hay nada, no hay nada para los dolores. No son en los hospitales, en las farmacias no hay nada. Las colas son de 3 y 4 días y hasta de semana. Se dan tickets, se dan números para que la gente compre. Ya cuando llegan, suponen el 20, el 30, ya el medicamento desapareció, ya no hay medicamento ya. No hay nada, no hay antibiótico, no hay antilagina, no hay nada, no hay nada, ni paracetamol, no hay nada. Estamos en una situación crítica. Están quitando la corriente 4, 6, 7, 10 horas y el agua todos los 3 días. Estamos en una situación crítica, crítica. Te estoy hablando del municipio de Colón, no son las demás provincias, pero esto aquí está crítico.
Oye, Leilani, un saludo, ¿cómo tú estás?
Estoy bien, mi hermano, estoy bien. Dios mediante.
Ha explotado, le preguntaba a Tania, ha explotado, Leilani, la situación médica en Matanzas, en Colón, en Jovellanos. ¿Se está yendo aquello de contexto?
Mira, aquí en el Hospital Mario Muñoz, aquí de Colón, está colapsado. Aquí lo único que está utilizando es el testosterón y hay personas muriendo. Aquí hay más de 90 casos, en el mismo día de hoy hay más de 90 casos ya positivos y en las zonas de aislamiento. Pero es crítico, las personas están durmiendo en los pasillos, en los bancos de los hospitales. Eso es caótico lo que está sucediendo en este pueblo. La electricidad la están quitando sobre 4, 5, 6, 7 horas diarias en diferentes circuitos y el agua está escaseando hasta 2 y 3 días. Esto es el carretón de basura, esa carreta de basura que pasa, no la recogen. Y entonces las esquinas están llenas de sacos de basura y ya la gente vierte ahí. Excrementos, los restos de puerco, eso, los mandongos de los puercos y todas esas cosas abiertas ahí. Esto es pésimo.
Leilani, ¿tú crees que el gobierno tiene capacidad para sacar al país, a Matanzas, de esta crisis hospitalaria?
No, eso no va a suceder. Este gobierno no tiene recursos para eso. El comunismo no funciona en ninguna parte. Esto hasta que el pueblo no se llene de dignidad y se lance, o sea, cae, no va a funcionar. Esto va a seguir así y va a empeorar. O de lo contrario, si los Estados Unidos de América no nos ayuda o una intervención militar o un verdadero bloqueo, esto va a seguir así y de más empeorar. Toda la cúpula vive.
Leilani, ¿hay falta también de medicamentos?
Todos los medicamentos. Mi esposa tiene un plan de medicamentos de los medios y aquí eso hay que pagarlo a sobreprecio, porque en las mismas farmacias cuando entra ese medicamento, que es una vez por semana, las recetas se vencen porque ya no pueden adquirirlo, lo desvían a otro lugar y entonces hay que pagarlo a sobreprecio por bastante. Estoy diciendo que un sobreprecio casi de un 100%. Cuando un medicamento cuesta, por ejemplo, 20 pesos una tirilla de Duragina, hay que pagarla a 150 pesos y así es la situación en Cuba.
Bueno, pues ese es el testimonio, lo que ha estado ocurriendo, y es el reporte que hemos tenido, y concluimos así nuestro programa en la tarde de este miércoles 7 de julio aquí en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento a todos los activistas y periodistas independientes de Cuba, dispuestos a denunciar la realidad de lo que pasa en Cuba, que no dicen los medios oficiales cubanos. Las gracias a nuestro técnico, un placer en la tarde de Víctor González, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de las dificultades, tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III, y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Como canta.